enfermo en esta guerra.
Un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento.
Déjame contarte cómo los dolores vuelven casi igual que antes. Donde aquí los niños vida crecen sin sus padres y las madres lloran por no poder abrazarles. Pero en esa guerra vieja como el hambre, la esperanza alumbra, el alma arde, las voces se abrazan.
Un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento.
Pa' que todo el mundo cante al mismo coro, sienta el mismo ritmo.
Seguimos en Mundo Migrante escuchando la música de Marta Gómez, Un canto a Colombia. Y ustedes se preguntarán por qué Marta Gómez, una vez más, porque en realidad escuchamos muchas veces en este programa a Marta Gómez, pero no es solo por Marta Gómez, sino por Colombia y este canto a Colombia que nos trae la cantante y compositora colombiana, porque hoy ya está en línea con nosotros un escritor, cronista, poeta, profesor de literatura, especialista en literatura, que acaba de publicar un libro muy cercano a estos temas con los que nosotros, a los que nosotros nos interesa acercarnos, que son los temas que los libros y las expresiones que reflexionan sobre la migración, justamente. Y Óscar Osorio, de quien, con quien vamos a hablar ahora, acaba de publicar un libro de crónicas que se llama justamente Allende el mar, y en él reúne 10 historias, 10 crónicas justamente, de personas que emigraron desde Colombia a Estados Unidos. Un abanico de historias que tienen, por supuesto, muchas cosas en común, pero también una complejidad, una riqueza y una diversidad que pinta de una manera muy, muy rica, diría, y muy variada, lo que es la experiencia de la migración y bueno, y cómo se juegan las distintas subjetividades en torno a esa experiencia tan radical. Óscar Osorio ya está en línea con nosotros, así que, Óscar, muchas gracias por este contacto con Mundo Migrante. Bienvenido al programa.
Ay, Carolina, pues muchísimas gracias por la invitación, a ti, a Graciela.
¿Te gustó que te recibiéramos con Marta Gómez?
Sí, claro, estamos muy bellos. Creo que está con Adriana Lucía cantando... ese tema maravilloso, me encanta. Bueno, gracias por la invitación y espero pues que tengamos una buena conversación para satisfacción de los radioescuchas.
Bueno, tenemos la suerte de que tenemos para hablar un libro, que es el libro que de Allende el mar, que acabas de publicar, que realmente, bueno, nos pone la vara muy alta, a mí me pone la vara muy alta, por lo menos, ¿no? Este libro en el que das en la tecla en tantos sentidos, en lo que tiene que ver con la esta reflexión, digamos, desde la crónica sobre la migración y en términos también de la construcción literaria, del trabajo con el lenguaje que hiciste para hacer este libro. Vamos a tratar de ir hablando de todas estas cosas. Vos sos profesor de literatura, bueno, tenés ya toda una trayectoria como escritor, sos poeta, también escribí ficción. Tienes un doctorado en literatura y es literaturas hispánicas y luso-brasileñas, ¿no? El doctorado.
Sí.
Y tenés un trabajo muy profundo respecto de la escritura, la crónica y la historia de Colombia tan marcada por la violencia. No sé si entrar por ahí, porque también pensaba, bueno, hasta el tema de Marta Gómez, ¿no? Canto por Colombia. Siempre es necesario estar cantando y siempre es necesario estar como rescatando al país de algún lugar difícil. De esto también hablan estas crónicas. creo que empezaría preguntándote por qué llegaste ahí, cómo, de dónde sale el deseo de escribir esto, de ir en busca de estas historias.
Sí, a muchos la verdad el tiempo la pica salida, pero bueno, tú conducirás el programa y estarás por el camino más adecuado. Pues mira, mi primera experiencia con la migración es una experiencia de migración interna. Pues yo, mi familia es de un pueblito en el norte del valle, en la montaña, y cuando yo tenía 13 años, en ese pueblo no había dónde más estudiar, terminaba lo que se llama tercero de bachillerato, octavo grado de primaria, y ya no había más. Entonces decidieron mi familia irse a vivir a la ciudad de Cali, donde vivo desde entonces, cuando yo tenía 13 años, y ese desplazamiento interno, esa primera migración, ese abandono de la tierra natal, fue una experiencia tremendamente traumática.
Mira,
porque esas ciudades no la ciudad latinoamericana, hay un texto bellísimo de José Luis Romero que se llama Latinoamérica de las ciudades y las ciudades, donde él muestra eso, las ciudades latinoamericanas no están preparadas para recibir los inmigrantes. Uh-huh. y las colombianas mucho menos, porque era una inmigración absolutamente, una migración absolutamente acelerada por la violencia y demás. Entonces fue una experiencia muy difícil. Yo creo que esa es mi primera relación con el tema. Luego, cuando estuve estudiando mi doctorado, pues estuve en una situación que yo llamo de migración temporal, porque yo sabía que volvía a mi universidad a trabajar. Era una migración de 4 años. Pero sí conocí muchísimos inmigrantes permanentes, gente que ya no tenía la perspectiva del regreso, sino como algo muy lejano, o como un sueño que para muchos nunca se cumplía. Conocí muchas experiencias. En el año 2008 escribí una crónica sobre un viaje que hice a Washington a una conferencia de Roberto Bolaños. Recién había ganado Obama.
El gran escritor chileno, Roberto Bolaños.
El gran escritor chileno. Uh-huh. Y estamos en la Universidad de Georgetown, a la hora del almuerzo, comiendo unas viandas extraordinarias, exquisitas. Georgetown University es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y más costosas. Y yo veía a esos inmigrantes latinoamericanos que nos servían esas viandas exquisitas con una amabilidad sin rencores. Uh-huh. Y yo decía, algún día tengo que hablar yo de esto. Bueno, y conocí muchas experiencias de inmigración. Escribí esa crónica y hablé un poco del asunto. Luego escribí un cuento que se llama Hormigas en Manhattan, sobre una caleña que emigró a Estados Unidos. pero sabía que yo quería escribir un libro completo. No sabía si era una novela, no sabía si era un libro de cuentos. No sabía si un libro de crónicas. Finalmente, cuando salió la convocatoria de la beca Fulbright, decidí hacer un proyecto de investigación. Uh-huh. Para escribir crónicas, y el resultado pues es este libro. Así que, bueno, hay muchos orígenes del tema.
¿Y por qué, entre todas esas posibilidades, decidiste que la crónica era la mejor manera de acercarte a este tema?
Esa es una pregunta muy compleja de resolver. Yo creo que me ganó, yo creo que fue, digamos, una orientación pasional del momento. En ese momento estaba yo realmente muy entusiasmado leyendo a Svetlana Alexievich, sus crónicas de Chernobyl y demás, y yo encontraba en esa voz de esa mujer, en esa manera de narrar esos dramas humanos, ligados, por supuesto, a lo que ocurrió con la experiencia de Chernobyl o las mujeres de la guerra y demás.
Sí.
Y cuando yo pensé en el tema de la migración, yo dije, es exactamente ese acercamiento el que yo quiero hacer. Yo creo que la migración debe contarse como una especie de experiencia íntima, lo que yo llamo una caligrafía íntima de los inmigrantes. No me interesa tanto la aventura migratoria, lo que me interesa es mostrar un abanico amplio de posibilidades, lo que implicaba contar varias historias, pero contarlas desde una experiencia real, profundamente humana, y eso me llevó al formato de la crónica. Porque la crónica tiene una condición muy especial, y es que son historias reales, y eso convoca. Uh-huh. de una manera distinta la experiencia del lector. Y entonces, bueno, todas las razones podría uno aducir, pero al final yo creo que pues mi pasión se orientó hacia allí. Yo creo que al final no es tan... Uno siempre pone, digamos, la razón para inteligir por qué toma decisiones, pero yo creo que una decisión, finalmente, en el fondo, una decisión muy intuitiva, muy pasional, muy, no, finalmente lo que quiero es hacer crónicas. Y luego le doy explicaciones de por qué, pero creo que fue muy desde adentro, muy natural, muy como que eso es lo que quiero hacer.
Y de ahí surgieron estos 10 relatos, uno podría decir estos 10 cuentos reales, porque, bueno, decimos siempre que la crónica son historias reales, pero trabajadas con esas posibilidades técnicas, podríamos decir también, ese trabajo con el lenguaje propio de la literatura. Solo que no es ficción, son historias reales y estás trabajando con seres humanos, ¿no? Y son 10 crónicas, 6 hombres, 4 mujeres, que tienen, uno diría, muchas cosas en común, muchos puntos en común, no solo el hecho de haber migrado desde Colombia a Estados Unidos, y tienen también, claro, tremendas singularidades, ¿no? Como que cada uno es una persona, más allá de que en algunos casos cambiaste el nombre a pedido del protagonista. Cuando empezaste a acercarte y a acercar la lupa a todo esto, vos ya conocías bastante, porque además, cuando uno vive en Colombia, imagino que el hecho de la migración está muy presente, porque es mucha la gente que se va, hay una diáspora importante de colombianos, pero empezaste a acercarte ya pensando en el libro. ¿Qué te sorprendió? Uno ya cuando está escribiendo algo se acerca con ideas previas, ¿no? Y además estás investigando. Pero en el trabajo de escuchar, ¿qué te sorprendió? ¿Qué había en todo este, en esta experiencia colectiva, además? ¿Qué había que no habías previsto y te encontraste al escucharlos?
Yo creo que lo que me sorprendió finalmente es cómo esas personas que me contaron sus historias pudieron revelar cosas tan extraordinariamente íntimas en una entrevista, sabiendo que se va a publicar. Yo cuando comencé a hacer la primera entrevista, yo quería hacer unas crónicas clásicas, en tercera persona, citando en algunos fragmentos al protagonista, pero siempre, digamos, con la orientación del periodista. Uh-huh. En esa primera entrevista, yo fui dándome cuenta, en la medida en que iba conversando con esa persona, que finalmente yo no quería contar, hacer crónicas clásicas, sino que yo quería era contar la experiencia humana de personas que estaban en situación de inmigración. La experiencia humana. Y entonces implicaba un tono, una manera de aproximarse distinta que la de la crónica pues tradicional. Por eso decido, y luego tal vez podamos hablar un poco más de eso, usar la primera persona.
Sí, sin duda es una de las cosas que sorprende, ¿no? Que son todos relatos, pista al principio, hasta que entendés que, bueno, que todas las crónicas, esto para nuestros oyentes que todavía no llegaron al libro, todas esas crónicas están escritas en primera persona, digamos, como si hablara, como si las contara el propio protagonista, como si lo hubiera escrito el protagonista, cosa que sabemos que no es así.
Ajá. Sí, exacto. Y es, si quieres, ahora hablamos un poco más en detalle de este asunto, que para mí es absolutamente fundamental en este libro. Por el riesgo que tomé y por lo que implicaba, digamos, en la realización de esas crónicas, o como yo les llamo, la contraportada, cuentos sin ficción. Pero decía que lo que me sorprendió entonces fue, yo ya había tenido una experiencia muy reveladora cuando escribí un libro sobre una masacre que hubo en Cali en 1984, una crónica, pues ya crónica del tipo de crónica que Capote llamó novela no ficción, es decir, la crónica larga. Estas son crónicas breves, pues yo hice una crónica larga con un amigo, con un compañero, Jaime Valderrama, sobre esa masacre, un libro de 200 páginas. Y yo ya tenido esa primera experiencia de
esa cómo es la mirada crónicas, esa es la mirada de los condenados.
La mirada de los condenados. Y que, o sea, toda la televisión se puede ver incluso por la red en Telepacífico.
Uh-huh.
Y entonces a mí ya me había sorprendido en esa primera experiencia periodístico-literaria cómo la gente podía revelar cosas muy íntimas en una entrevista. Yo había estudiado, de hecho, a un gran periodista argentino, que es Halperin, cuando él hablaba sobre las entrevistas, sobre cómo hacía sus entrevistas, y había aprendido un poco, teóricamente había aprendido cosas a él, y allí lo puse en práctica. Pero esa vez me contaron cosas tan íntimas, tan secretas. Ellos ya sabían que eso se iba a publicar, algunos de ellos yo los conocía, la mayoría no los conocía, y eso me sorprendió. Es decir, cómo logramos desarrollar una conversación en esas entrevistas tan honesta y tan profunda y tan interesada y tan empática, que me fueron revelando cosas que están en el libro y que son realmente sorprendentes. Creo que esa fue la gran sorpresa realmente que me encontré.
Me parece, pensaba en esto de cuando un entrevistado se entrega de tal manera, evidentemente hay un enorme logro del entrevistador, algo que el entrevistador logra muy bien en el acercamiento a esa persona, ¿no? Me parece que ahí tu trabajo, no sé si es, digamos, si eso es algo que trabajaste especialmente, cómo acercarte, cómo conseguir ese estado, esa construcción de confianza finalmente, ¿no? Es algo que, digamos, o quizás es una temperatura personal tuya que hace que, bueno, que sea para el otro más fácil entregarse y confiar, sobre todo confiar, porque es un ejercicio de confianza enorme, ¿no?
Me parece tan bella esa expresión que acabas de usar, temperatura personal, me encanta, voy a robarme esa expresión, mejor te la voy a robar, porque me parece realmente bellísima. Sí, fíjate, entonces, cuando yo leía lo de Halperin, alguna vez él decía que el éxito de una entrevista dependía de que uno pudiera construir una especie de ficción de amistad, de intimidad en la conversación, y que ahí se jugaba la suerte del entrevistador, y yo creo que eso es el tiempo, una primera orientación en cómo me acerco yo a la entrevista. Pero lo otro, Carolina, realmente es que lo que hace eso posible es esa temperatura personal, es decir, que quien está conversando contigo vea tu honesto interés en él. Es decir, algunos le podrían llamar a eso, probablemente sea la palabra más adecuada, empatía. Yo tengo interés real en las personas, tengo empatía, yo sufro con ellos, yo lloro con los entrevistados en algunos segmentos de la entrevista porque me duelen sus dolores.
Claro,
y me conmueven profundamente y entonces cuando estoy escribiendo esas historias quiero ser muy respetuoso con esa dimensión profundamente íntima y humana de esas entrevistas. Entonces yo creo que el entrevistado se siente escuchado profundamente, se siente honestamente escuchado, se siente que es alguien que está hablando con otra persona a quien auténticamente le interesan sus historias, y eso hace que creo que yo que se fluya con lo otro. Yo preparo entrevistas, por supuesto, en un cuestionario, pero jamás lo uso. Yo entro a conversar
y te entregas a esa conversación
y me pongo a conversar, como estamos hablando tú y yo aquí, con mucho interés en lo que me vas contando, y en la medida que en los personajes, las fuentes o las personas me van contando su historia, yo voy tratando de advertir qué es de esa historia que me están contando lo que me va a permitir revelar el personaje. Entonces, trato de ir interpretando en las historias, en lo que me cuentan, la manera como me lo cuentan, al personaje, y entonces comienzo a conducir casi inadvertidamente la entrevista hacia eso que me va a permitir tener un hilo narrativo, construir un relato auténtico en el que ese personaje sea revelado. Porque para mí, Carolina, lo fundamental, sobre todo esas crónicas de personaje, es lograr que el personaje se revele en el relato. Y para que un personaje se revele en el relato, interpretarlo. Y esa interpretación se va dando en el proceso mismo de la entrevista, y esa interpretación del personaje es la que va orientando el camino de esa entrevista. Y luego ya cuando estás en la escritura, tratas de ser honesto con eso que encontraste.
Claro. De ser honesto con eso que te confiaron, ¿no? Que no es ni más ni menos que la vida de otra persona.
Imagínate.
Sí, claro que sí. Yo pensaba cuando leí los cuando hablamos hoy temprano, te conté que me faltaba leer dos textos que terminé de leer, y claro que hablábamos de, bueno, me faltaban El niño que deseaba intensamente que su padre se muriera y Las reliquias de la muerte. Ahora lo leí completo. Y yo te decía, y ahora lo cierro con eso, o sea, lo termino de confirmar. A mí me llamó la atención la omnipresencia de la violencia en todas estas historias, que no es siempre una violencia, uno desde afuera, si no vivís en Colombia, si no sos colombiano, quizás el tipo de noticia que te llega es un tipo de noticia vinculado a la violencia, guerrillas, ¿no?, de las bandas paramilitares, y la violencia narco, digamos. Pero en estas historias eso está presente, por supuesto, pero también hay otro tipo de violencia muy presente, que tiene que ver con una violencia más de la vida cotidiana, digamos, de la vida familiar, la violencia justamente de los hombres contra las mujeres, contra los niños, el abuso sexual, una violencia que está en la vida cotidiana y que me sorprendió. Si uno dice, bueno, en estos relatos hay completamente historias singulares, historias que tienen como su núcleo y su propia tragedia o su propio nudo, digamos, para hablar en términos más literarios. Sin embargo, en algún punto uno siente que hay algo en lo que están hablando de algo que es común.
Sí.
Más allá de las diferencias.
Sí, sí.
Vos sos un especialista en el tema de la violencia en la literatura colombiana, por lo pronto, ¿no?
Sí, llevo ya creo que 5 libros y una veintena de artículos.
Déjame que mencione algunos: violencia y marginalidad en la literatura hispanoamericana, el narcotráfico en la novela colombiana, el sicario en la novela colombiana. ¿Qué presencia que tiene esto en el imaginario de un escritor, por ejemplo, no? En tu caso.
Sí, fíjate cuando yo comencé a interesarme hace unas 2 décadas en esta literatura de la violencia, siempre me preguntaban por qué ese interés, como si hubiera, digamos, una especie de morbo que determinara, por qué insistía tanto en indagar el tema de la violencia en la literatura colombiana. Y entonces yo finalmente escribí una crónica que está en otro de mis libros de crónicas, que se llama Un largo invierno sin promesas. Esa crónica se llama... yo no recuerdo, El escritor contra la violencia, creo que es el nombre, Itinerario del mal. Y alguna vez leí esa crónica en la que yo pensaba, bueno, ¿por qué esa obsesión por la violencia? ¿Por qué me interesa tanto el tema? Y entonces escribí una crónica tratando de responder esa pregunta. Uh-huh. Y yo lo que creo es esto: yo creo que este país ha tenido al menos 3 escenarios de violencia generalizada, lo que Pecó llama violencia generalizada. La violencia generalizada es una violencia, digamos, que se define porque impacta en general a la casi totalidad del tejido social.
Claro.
Es decir, en esos periodos de violencia generalizada, la violencia no es no se da en un departamento, no se da en buena parte del territorio nacional, y de alguna manera las personas son afectadas directa o indirectamente por esa violencia, porque alguien es herido o asesinado, porque a un hermano le pasó eso, o a un primo, o al amigo. Es decir, hay un impacto generalizado de la violencia en toda la sociedad. Hemos tenido 3 periodos de violencia generalizada. De hecho, la violencia de los años 50, que es una violencia que dura 2 décadas, deja 300.000 muertos en un país de 14 millones de habitantes. Es una cifra exorbitante, con prácticas del crimen absolutamente atroces. O sea, entrar en detalles ahora no. Y luego esa violencia termina en el año 65, pero cuando termina esa violencia, en ese mismo año nacen las 3 grandes guerrillas que luego van junto con los paramilitares que nacen en esa misma, con los narcotraficantes que nacen en esa misma década, y los paramilitares que nacen en la década siguiente, a configurar otras 6 o 7 décadas de violencia. Es decir, una violencia se cierra e inmediatamente aparecen los protagonistas de la siguiente violencia. Uh-huh. Nos sumamos muchas décadas de una violencia que es omnipresente. Entonces, finalmente, lo que yo te puedo contestar es cuando uno habita el mundo en un escenario donde la violencia es casi endémica, donde la violencia está allí como una especie de constancia permanente, pues eso se inscribe en el imaginario. Es decir, el sujeto nace en un lenguaje que está atravesado por la violencia y esa violencia se inscribe en ese imaginario. Es decir, no estamos al margen de ella. Por lo tanto, es muy natural que para un escritor como yo, pues la violencia se vuelve un tema permanente. Yo no solamente hablo de eso, pero sí es un tema que atraviesa casi todas mis obras de ficción y de no ficción.
Y pensando en estas crónicas, uno, a ver, vos no buscaste estos 10 protagonistas.
Exacto.
O sea, el hilo conductor, el hilo que enhebra todas estas historias no es la violencia, o no fue esa tu intención. La intención era 10 historias de colombianos en Estados Unidos.
Exacto, eso te iba a decir. Yo no tenía nada que ver con la violencia en ese tema. Yo quería indagar esas historias, quería estudiar esa condición humana, quería revelar esos seres humanos que estaban en situación de inmigración, por lo que sabemos lo difícil que es la situación de inmigración para muchos de los inmigrantes, no para todos, pero para la mayoría. En todo caso, eso es lo que yo quería, pero en la medida en que fueron contándome sus historias, que son arcos de vida completa, que eso también hay que decirlo, es decir, que todas las historias son desde que son niños hasta el presente de la entrevista. Uh-huh. Yo trato de dar cuenta de ese arco de vida completo, y en ese arco de vida, que para algunos es de 50 o de 60 o de otros de 30, de 40 años, en ese arco de vida aparece en algún momento de su vida la violencia. Es inevitable, y como el efecto de la violencia sobre nosotros los seres humanos es tan potente, pues digamos, nos determina en nuestra relación con la vida de manera tan profunda, pues obviamente esas escenas aparecían. Yo tampoco las iba a editar porque eso marca un destino. Pensemos, por ejemplo, en cualquiera de las crónicas. Pensemos en la crónica de Freddy Castiblanco, que es un médico que no tenía una experiencia con la violencia, así como porque vivía en un entorno protegido. Se va como médico rural a una de las zonas más violentas del país, más violentas de siempre, que parece ser una San Calixto, un territorio donde algunos analistas dicen ahí no hay salida de la violencia, porque por aquí se cruzan los caminos de entrada del dinero y de las armas y de salida de las drogas. Y entonces ahí operaban todos los grupos armados, y ese médico que estaba haciendo el año rural, pues le tocaba levantar cada vez muy seguido en condiciones terribles, y de hecho él tuvo que salir de la zona amenazada de muerte, vivió experiencias terribles. Y luego se va a Bogotá, y él no se va para Estados Unidos porque esté por la violencia, ¿no? Eso ya había pasado en su vida, él estaba ejerciendo su medicina, él se va porque quiere estudiar ciencias y buscar otros destinos, y se va para Estados Unidos. Pero fíjate que allí a él la violencia en su entorno familiar y en su vida personal no le afecta como le afecta a muchos otros colombianos que vienen a asesinar a sus padres o a sus hermanos. Bueno,
claro, sí.
No, él la vive porque es un médico, la tiene la experiencia de ver cadáveres y de levantar cadáveres, y además es amenazado de muerte, que es digamos la parte más dura de su experiencia de violencia. Pero está allí, y esa experiencia de violencia determina en gran medida su interés en seguir trabajando políticamente en Estados Unidos y en pensar en regresar a Colombia para hacer algo por el país.
Por otro lado, tenés la historia, la primera, la que abre el libro, que ningún otro niño viva lo que yo viví, que sí arranca con una historia en que la violencia impacta directamente en el corazón de la familia, ¿no?
Define el destino de ese Beto Coral. Es un activista youtuber muy muy conocido en Colombia.
Sí.
Es bastante conocido, y su padre era el jefe de una de las unidades de una cosa que Colombia llamó el bloque de búsqueda, y ellos fueron los que detectaron dónde estaba Pablo Escobar, y el día que mataron a Pablo Escobar, y a los pocos meses matan a este señor, al papá de Beto, a pocos metros, a pocas cuadras del sitio donde habían matado a Pablo Escobar, y lo matan porque no lo sacan de Medellín, sabiendo el riesgo que eso implicaba.
Sí, sí, lo dejan, lo entregan a la muerte, ¿no?
De alguna manera se puede decir eso. Y entonces, claro, Beto Coral no está en Medellín, él es un niño que está en Ibagué, el papá está pues, allá por su trabajo militar, y desde allí su vida se transforma absolutamente. O sea, todo lo que ha hecho Beto Coral desde entonces es formarse para tratar de buscar justicia para su padre. Y en esa búsqueda de justicia para su padre encuentra otro camino que a mí me parece extraordinariamente positivo, y es no solamente buscar justicia para su padre, sino buscar justicia para este país. Al final él dice que lo que quiere hacer es que eso, que como dice el título, que ningún otro viva.
Exacto.
Lo que yo viví, es decir, que nada, que ningún niño tenga que experimentar en su temprana infancia el aterrador suceso de que su padre sea asesinado y el abandono que eso produce. Entonces, esa historia, fíjate que en gran medida esa historia arranca el libro, porque el primer párrafo de esa historia, que es una anécdota que Beto me cuenta como si no tuviera mucho que ver con sus cosas, me la cuenta como aisladamente, ¿no? Como en un paréntesis, que su padre alguna vez llega a visitar a su madre y estaba uno de los jefes de sicarios de Medellín visitando a la hermana de su madre en la misma casa y en la misma sala, y ellos se enfrentan, ellos se encuentran allí, se mandan la mano al cinto para sacarse las armas como en las películas del oeste.
Sí, sí.
Y la abuela les dice no.
Sí, yo ya limpié, ¿no?
¿Cómo no, yo acabo de
la verdad que lo tengo acá, bueno, hijo de puta, si se van a dar bala lo hacen afuera, porque yo acabé de barrer y a mí no me van a ensuciar la sala.
Claro, entonces claro, uno le da risa esto, llego ahí está nuestro país, es decir, son dos hermanas que tienen por una por esposo y otra por novio, por pretendiente, a los dos bandos más contrarios, al jefe de sicario, y los Priscos son una de las bandas más tenebrosas de Medellín, a uno de esos hermanos Priscos, y al que los perseguía, al comandante que los bueno, de hecho, en un operativo que él coordinó, mataron a uno de los Priscos años después. Entonces digo, este país parece una cosa de García Márquez, ¿no? Acuérdate de lo que decía García Márquez, que para escribir ficción en Colombia hay que tener imaginación de telegrafista, ¿no? Entonces, por eso ese párrafo arranca el libro. Y claro, es el país que tenemos. Yo no me lo invento. A la gente a veces se enfurece un poco porque los escritores siguen contando la violencia. Pero es que lo deseable no es cerrar el espíritu creativo en relación con historias de la violencia, sino que lo que es altamente deseable es cerrar las historias de la violencia, que ojalá se cierren. Y en la medida, cuando uno está contando historias, lo que quiere es eso, que la gente tome conciencia sobre el absurdo, sobre la crueldad, sobre el dolor que causan estas historias. Esa escena que determina el itinerario del padre y el itinerario de Beto Coral y el itinerario de Colombia, es decir, esos enfrentamientos que destruyen familias, que destruyen destinos, que marcan un camino muchas veces indeseable, pues ojalá se terminaran. Y si uno las muestra, y uno como escritor las muestra y muestra las consecuencias de ese horror y examina creativamente cómo las víctimas sufren esa violencia, yo creo que uno está contribuyendo no a que se perpetúe la violencia, sino al contrario, a que haya más conciencia.
Sí, sí, a mostrar las heridas que deja, ¿no? A no naturalizarlo, por otra parte, porque es el gran riesgo también. Habituarse tanto que no parezca, que no te des cuenta. Pensaba, nos quedan muy pocos minutos, acá me está avisando la producción, por si yo me olvidaba, que nos quedan muy pocos minutos. Quería recordar esto porque a mí me parece que es algo muy importante también en un libro como este, y sobre todo por los temas que toca. El libro, que está contado, como decíamos al principio de la charla, en primera persona, tiene un cuidado enorme por no juzgar a sus personajes, a sus protagonistas. Y eso que algunos personajes, algunos de los protagonistas, cuentan historias tremendas, incluso de sí mismos, ¿no? Personajes que se han metido en el delito, personajes que han sido protagonistas de situaciones en las que realmente es difícil no escandalizarse, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el tono del relato siempre es un tono en el que no se juzga, se muestra, ¿no? Se narra, se cuenta algo. Y para ir cerrando, porque de verdad ya le tenemos que cerrar, pero siempre pienso en este tipo de cosas, en este tipo de relatos que muestran una diversidad de experiencias con un paraguas temático dentro de un mundo común, que es el de la migración en este caso.
en qué hay de singular y qué hay de universal, y pensaba en ese amor que siguen sintiendo todos estos protagonistas por la tierra que dejaron atrás, ¿no?
Sí.
Hay algo que dice la protagonista de La Luna y el Lucero, que es nos manteníamos pendientes de las noticias de Colombia. No éramos capaces de sacárnosla de la mente ni del corazón. Y eso parece atravesar a todas las historias, ¿no? Salvo creo que en el final, en las Reliquias de la Muerte, creo que ahí el protagonista dice: para mí la patria es donde está la familia.
Ajá,
que son sí, también maneras de lidiar con eso, ¿no? Pero ¿qué sentiste vos? Y ya para ir cerrando, porque vamos a tener que despedirnos, ¿pero qué sentiste vos en esto que es tan universal, además, porque toda la humanidad vive historias de desgarro, de desarraigo? ¿Cómo lo viven, por lo menos, los colombianos con los que vos hablaste?
Una experiencia generalizada, algunos no tanto, otros mucho más, es que nos llevamos el país a cuestas. Yo me encontré que muchísimos de los inmigrantes colombianos quieren y buscan y lo hacen, viven en barrios de colombianos, se dicen como colombianos, comen comida colombiana, van a restaurantes colombianos, incluso muchos de ellos ni siquiera intentan entrar en relación con la otra lengua, sino que se quedan en pequeños nichos, construyen una especie de guetos en los que están ellos allí con su país a cuestas, y no son todos, pero muchos de ellos, pero incluso los que logran articularse al nuevo país y establecer relaciones multiculturales y entrar en relación con la otra lengua y demás, tienen añoranza por Colombia. Hay una de las historias, hay un personaje de una película que se llama Soy Primo de Jesucristo, que supongo que ahí que estabas hablando de escenas de violencia, pensabas en él, y él dice, me decía allí sentado en la entrevista que estaba haciendo en New Jersey, me decía, no, yo nunca he estado aquí en Elizabeth, que es el barrio en el que estamos.
Uh-huh.
Yo monto mi cuerpo en un avión y lo mando para Estados Unidos, estaba allí en Estados Unidos diciéndome eso, y luego lo mando otra vez para Colombia, y cuando llego a Colombia, pues como que se reintegra, ¿no? Como que vuelve el ser humano.
Sí.
Y es que yo creo que es eso, yo creo que nos llevamos el país a cuestas, y hay una constante, que es una profunda añoranza por el país, por los amigos, por el aroma.
Eso es irse, ¿no? Eso es irse, quedar como viviendo a dos aguas casi siempre. Oscar, te agradezco muchísimo, ya tenemos que despedirnos. Entonces, esta conversación puede continuar otra vez, pero muchas gracias por Allende el Mar y muchas gracias por esta conversación con Mundo Migrante. Podemos estar en contacto y volver a hablar más adelante. Ahora nos vamos y nos despedimos.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación, y a todos.
Muchas gracias a vos.